Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Una mañana en despedida partió la linde a buscar flores. Llevaba un morral de mil colores.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan a esta hora en País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el que les contamos las luchas y resistencias que se dan por las víctimas del conflicto armado en Colombia. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una nueva iniciativa de memoria histórica, particularmente el trabajo que se ha venido desarrollando. Busca visibilizar los procesos de los jóvenes de la Comuna 13 y la vereda La Loma de Medellín a través de la creación de un libro. Pero no es cualquier libro, es un libro ilustrado que da cuenta de narrativas autobiográficas creativas y diversas manifestaciones artísticas como formas en las que se está tejiendo memoria en esta ciudad de nuestro país. Por supuesto, les invitamos a seguir conectados y conectadas con este programa. Mi nombre es Angie Cárdenas y les estaré acompañando.
En mediodía, hoy apresiento que tu vida.
Sonidos de esperanza.
De gran sonrisa está la vida cuando la patria es sin temor.
Ahora pregunto, ¿dónde estás? Hermano del alma, compañero, ¿cuándo de ti darán razón los que te desaparecieron? Esta canción que nos acompaña en País con Memoria se titula La Linde, un tema de Leonardo Rúa Ceballos que llega desde la capital antioqueña. No olviden que cada una de las canciones que compartimos con ustedes en este espacio hacen parte del álbum Tocó Cantar, Travesía contra el Olvido, que ustedes pueden encontrar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Ahora pregunto, ¿dónde estás, hermano del pueblo, compañero? ¿Cuándo de ti darán razón los que te desaparecieron?
Construyendo memoria.
Como les venía contando, este proceso de construcción de memoria dio como resultado un libro que se realizó para recopilar, reconstruir y difundir las memorias plurales y diversas de colectivos de la Comuna 13 y la vereda La Loma. Esto sirvió para que colectivos como Descontrol, Colectivo Cultural San Pedro, Jóvenes Dejando Huella, Corporación Artística y Cultural Recreando, Prade Arte, Teatro Sepia y Ser Teatro, narren y difundan su trabajo en el territorio y además cuenten las motivaciones sociales o emocionales que los llevaron a utilizar el arte como herramienta de transformación social para la superación de la violencia y la creación de entornos de paz. Con toda esta información, quiero saludar a esta hora a Marcela Apolinar. Ella es periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica y está con una representante del colectivo Descontrol para contarnos sobre todo este proceso. Marcela, bienvenida.
Angie, nos encontramos con Heidi Tobón. Ella es lideresa social e integrante del colectivo El Descontrol, quienes se han encargado de trabajar junto a la comunidad de la Comuna 13 y la vereda La Loma en esta iniciativa de memoria histórica. Ellos, a través del arte como la danza y el graffiti, han encontrado la manera de expresar sus sentires y también generar apropiación social en su territorio. Pero queremos que Heidi nos cuente un poco más sobre todo lo que realiza el colectivo.
Okay.
El descontrol nació como una iniciativa de un parche de barrio, ¿cierto? En ese parche de barrio yo creo que nos conocimos varios jóvenes en donde dijimos, la calle siempre ayuda también a construir una familia nueva. No siempre es la de la casa, sino también lo que encontramos en el asfalto, en el territorio, ¿cierto? Y nos juntamos varios jóvenes con diferentes inquietudes, dudas y digamos con unas fracturas o unos baches emocionales en los cuales logramos hablar juntos de qué era lo social. Entonces empezamos a construir un montón de cosas y encontramos a una mujer muy especial que le decimos la profe, la ma, ella es mi mamá, una lideresa social, y a través de ella logramos conformar el descontrol. Y era una expresión diferente, ¿cierto? Todos con diferentes colores, tamaños, opiniones, criterios, y a través de eso empezamos a conformar desde lo que éramos nosotros, desde la identidad, apropiamiento del territorio y acciones de incidencia que nos ayudaran en el territorio a abrazarlo, ¿cierto? Porque sentíamos que van muchas fracturas, muchas desesperanza, y empezamos a ver que en el territorio lo más potente era los jóvenes, pero esos jóvenes que estaban mudos, que estaban callados y que decidieron alzar su voz de diferentes maneras. Encontramos el arte, encontramos el graffiti, encontramos la danza como una manera no siempre de hablar a través de la palabra, sino también utilizar el cuerpo para poder sensibilizar, tramitar un montón de cosas que nos estaban sucediendo, que emocionalmente aún no había una palabra para decir, hey, estamos mal. Y luego a través de la palabra y las exposiciones gráficas, como lo es el graffiti, también plasmar a través de palabras sensibles o a través de dibujos todo eso que nos adolecía. Empezamos a hacer acciones de incidencia después de que nos conformamos y nos fortalecimos como colectivo, de que ya sabíamos qué identidad teníamos, cuál era nuestro tipo de liderazgo y que nosotros en medio de nuestra diversidad, qué podíamos hacer juntos. Entonces empezamos a construir talleres de ambiente, pero también de los jóvenes, cómo se pueden fortalecer desde su casa adentro, desde quiénes son ellos, pero también desde su casa afuera, quiénes nos rodean y quiénes nos permean. Entonces había como una situación de conflicto, el cual digamos que nos abatía muy fuerte, pero que no podíamos dejar que el territorio se apropiaran personas que no hacían parte de él. Entonces, como que alzar la voz y decir, ahí este es nuestro territorio, hacemos estas acciones, nos ayuda a apropiarnos de él y a darnos, digamos, ese nivel de confianza y esperanza dentro del territorio que como descontrol nos ayuda, digamos, que a evolucionar individual y colectivamente.
Heidi, cuéntanos un poco más de qué se tratan o de qué se trataron más bien los talleres que realizó el colectivo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Bueno, realizamos dos tipos de talleres. Uno es desde el colectivo para fortalecer cada uno de los liderazgos y las estrategias que tenía cada uno individualmente, y nosotros expusimos uno a través de la danza, pero utilizando el movimiento y la corporalidad. ¿Qué me duele, cómo lo expreso, cómo lo sano, pero también cómo lo identifico, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar en donde siento las emociones, cuáles son las cicatrices internas y externas? Y a través de esa identificación, pintémonos, hablemos, ¿cierto? No siempre tengo que utilizar la palabra, sino ahí pintemos eso y simbólicamente o gráficamente, cómo podemos expresar eso que nos duele o eso que sanamos o eso que continuamos construyendo, ¿cierto? Entonces, identificando cuál era... digamos lo que nos adolecía, pero desde la identidad, cómo crecimos. Entonces, cómo aprender a que eso doloroso también sea bonito, sea propositivo, no solamente para los jóvenes del territorio, sino para nosotros que estábamos en ese momento alzando la voz. Entonces, a través de pinturas de neón, digamos que nos coloreamos todo el cuerpo y le dimos ese lado oscuro o ese olor a miedo, a desesperanza, lo transformamos en un color llamativo, efusivo, eufórico, que nos ayudó como a observar en cada uno de los integrantes antes que había, hey, somos luz en medio de la oscuridad, somos potencia, somos reconstrucción social, somos paz. Entonces, a través de todas esas acciones de incidencia, como el cuerpo también habla, ¿cierto? Y depositamos unas palabras, unos colores, hablamos también desde esas emociones, canalizamos cada una de ellas, entonces gritémoslo, hablemoslo, abracémonos, pintémonos, ¿cierto? Amémonos en ese espacio y abracémonos. Y colectivamente, todos juntos hicimos un proceso de, hey, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué les gustaría escribir? ¿Cuál es la historia del territorio? ¿Cierto? Muchas veces la hablamos, pero nunca está plasmada. Entonces nunca teníamos como un lugar, cuando nació la Loma, cuando nació el colectivo, no teníamos eso muy definido ni tampoco escrito. Entonces todo el que llegaba a conocer el descontrol era del voz a voz. No porque hubiera un escrito o algo plasmado, entonces lo que tomamos la decisión fue escribamos acerca de cómo se escribió, cómo nació el descontrol, pero que no somos el único grupo juvenil dentro del territorio, sino que habían muchísimos más que a través de la articulación fuimos identificando y reconociendo. Entonces empezamos a hacer unos escritos individuales, yo creo que desde la emoción, desde como todo ese recogimiento de cuál ha sido la evolución del paso a paso individualmente. ¿Dónde me encontré líder? ¿Dónde me identifiqué? ¿Cuál fue mi fortaleza? ¿Cuál fue mi debilidad? ¿Cuáles fueron las fracturas, cicatrices? Pero también, cuál ha sido lo bonito y las acciones de incidencia que hemos hecho que nos han transformado a nosotros y también al territorio y a nosotros como colectivo, ¿cierto? Entonces, esa diversidad que encontramos, empezamos a hacer unos escritos muy bonitos, yo creo que desde el sentir, desde lo que nos nace, entre pares e individualmente, que fue como una construcción.
Heidi, cuéntanos cómo la danza puede ayudar a sobrellevar ese dolor, cómo puede ser una expresión en la que la gente también pueda conocer lo que ustedes sintieron. Okay.
Yo creo que, como lo mencioné anteriormente, la danza nace para expresar, tramitar y replicar también aquellas cosas que con palabras no tenemos la oportunidad de decirlo o no es algo fácil de hacerlo. Entonces, digamos que la danza, a través de solo un paso, solo una mirada, solo un suspiro, solo identificar las partes de mi cuerpo, donde me duele, donde no me duele, qué utilizo, qué no utilizo, me ayuda a que cada día haga el reconocimiento a través de lo que soy, que es todo lo grueso, lo fino, lo motriz, lo que yo soy, qué puedo hacer, ¿cierto? Si esta mano no me sirviera y la identifico que no me sirve, ¿qué puedo hacer con la otra? Pero que también subsane esto que tengo acá, ¿cierto? Entonces, como empezar a jugar con esos movimientos de lo que yo identifico en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si esta mano no me funciona, ¿cómo esta mano puede ayudar a la otra a abrazarla? De identificando que si tengo una fractura, pero que igual esta otra mano también continúa, ¿cierto? Es como esa hilaridad que tiene todo mi cuerpo para amarme, abrazarme, expresar y depositar esas emociones que muchas veces cargamos. Entonces, cómo soltar, cómo canalizar, cómo encaminar aquello que quizás con palabras no estaba. A mí me parece muy curioso porque cuando empezamos el taller, lo primero que dije fue como, hey Heidi, en su infancia era la muda. Entonces todo el mundo me reconocía, la muda, la muda, la muda, ¿cierto? Y a través de la danza encontré esa forma de poder expresar lo que yo con palabras jamás he dicho, pero que con el cuerpo he aprendido a sanar. Entonces todo eso que me adolecía, dije, hey, esto es muy potente, no solo para mí que me sanó, sino para otras personas que a través del arte pueden encontrar ese medio para soltar, que es súper importante y que es un mediador. Que luego la danza de ser un mediador me convirtió en esta lora que en estos momentos les está hablando y que a través del escrito también me ayudó a empoderarme de la palabra como ese medio de lo que ya tramité por mi cuerpo, ya pasó, y cómo lo pongo en palabras también para contarles a otros de que este es mi testimonio, esta es mi identidad y esto es lo que he construido.
Heidi, por último, cuéntanos por qué es importante que todas las personas conozcan sobre estos procesos de memoria histórica.
Hay algo muy importante y yo creo que es un cliché que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué pasa? Yo siento que tenemos muchas burbujas sociales en las cuales tenemos tres tipos de violencia, estructural, cultural y directa, que no siempre nos afecta a todos, pero que siempre nos va a permear y desde que estemos en Colombia, desde que estemos en Medellín, de alguna forma hemos sido violentados o hemos sido violentos y no nos hemos dado cuenta, sobre todo desde lo cultural. Cuando señalamos y tres dedos nos están señalando y no nos hemos dado cuenta o que estamos siendo violentados o que nos están violentando. Entonces, desde allí es muy importante saber que hay otras historias, ¿cierto? Lo que a mí no me ha pasado le ha pasado a otros, pero eso cómo puede ayudar a que yo también tenga una construcción desde mi burbuja, una sensibilidad que me ayude a construir paz constantemente. Porque aunque, digamos, vivamos muy lejos, igual seguimos siendo la misma sociedad, igual estamos haciendo la misma construcción y que si encaminamos colectivamente aquello que nos nace, que somos desde la identidad y apropiamiento del territorio, yo pienso que las acciones de incidencia cada día van a crecer muchísimo más y la construcción de paz va a ser constante, la esperanza, cómo va a evolucionar la sociedad, los chicos que vienen detrás de nosotros, los chicos que nosotros somos y que seremos, digamos, adultamente, cómo eso nos va a ayudar a fortalecer y a potenciar todo un país. Que podemos decir que desde estas masas pequeñas estamos haciendo unas acciones pequeñas, pero que todas esas acciones pequeñas en todo el territorio, cuando se juntan, son una potencia. Y una fortaleza grande cuando hablamos de la no violencia, cuando hablamos del respeto por el otro, cuando hablamos de la empatía y cuando hablamos de la compasión, no solamente de lo que me pasa, sino también de lo que le pasa a otros.
Muchas gracias, Heidi. Este es el trabajo que el colectivo El Descontrol realizó junto al Centro Nacional de Memoria Histórica dentro de esta iniciativa de memoria histórica.
Muchas gracias, Marcela, por toda la información, por supuesto también a nuestra invitada. Otra parte fundamental de estos procesos es el acompañamiento que se da desde las entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica. Por eso, Andrea Jiménez, periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica, se encuentra con la coordinadora de esta iniciativa de memoria. Andrea, bienvenida.
Así es, Angie. Yo los saludo junto a María Camila Mojica, nos encontramos exactamente en la biblioteca pública del barrio San Javier, justo antes de subir y empezar el recorrido que generalmente hacen los turistas y visitantes a la Comuna 13. María Camila, bienvenida y cuéntanos cómo comenzó a gestarse, cómo llega a tocar las puertas los diferentes colectivos culturales y artísticos de la Comuna 13 y la vereda La Loma, y cómo tocan la puerta del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Bueno, digamos que esta iniciativa llegó de la mano de una profesora de la Universidad de Antioquia que se llama Priscila Alzate. Ella, digamos que viene trabajando desde hace mucho tiempo, casi desde el 2014, 2015, con los colectivos, todo el tema de lo que es la escritura y las ilustraciones. Entonces ella registra esta iniciativa dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica, y debido como todos esos componentes muy atractivos que presenta, digamos, de contexto, de relación con el conflicto armado, de historias de resistencia, pues fue priorizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
¿Cómo fue la selección del lenguaje expresivo? Porque sin duda, si hay alguna particularidad de este proceso, es que los colectivos tienen diferentes formas de comunicarse. Está el graffiti, está la danza, el teatro. Entonces, ¿cómo eligen que sea un libro ilustrado el mejor vehículo, el mejor canal para mostrarle a todo el país lo que están haciendo en temas de memoria histórica precisamente desde la comunidad?
Ellos vienen haciendo un trabajo pues como alrededor de todas las artes en distintas partes de lo que compone lo que es la Comuna 13 y la vereda La Loma, pero la escritura es como ese punto intermedio que los unía a todos, y también el trabajo con Priscila Alzate también alrededor de la conceptualización de las ilustraciones. En una reunión pues que se hizo con todos los colectivos, estuvo hablando qué iniciativa querían hacer, cómo la querían hacer, qué querían contar, y entre todos se llegó al consenso de que querían recopilar todos esos escritos que habían escrito a lo largo de los años, querían renovarlos, volverlos a revisar, volver a hacer otros nuevos escritos y hacer lo que se llama un libro ilustrado, porque muchos de ellos pues pensaban que un libro de solo texto no era muy atractivo para los jóvenes, porque además era un libro construido por jóvenes. Entonces la ilustración, digamos que también fue como esa otra escritura que se decidió recopilar en este producto de memoria, y pues por eso se decidió que fuera un libro ilustrado.
Camila, cada proceso, cada iniciativa de memoria que ustedes adelantan, que ustedes lideran, tiene unas metodologías de trabajo diversas, diferentes, que se acomodan, digamos, a las necesidades de cada comunidad. ¿Cómo elegiste las metodologías que ibas a trabajar? Cuéntanos un poco de qué tipo de actividades empezaron a mediar entre la comunidad para poder llegar a, digamos, cerrar o encerrar esos conocimientos, esas mediaciones necesarias que requería el proceso.
Bueno, inicialmente empezamos con un gran opositor para el encuentro y el diálogo, que fue la pandemia. Fue algo muy difícil, pero en el Centro Nacional de Memoria Histórica pues nos llevamos muchas metodologías para poder lidiar con el tema de la virtualidad y poder acercarnos a las comunidades. Entonces lo primero que hicimos fue como un rastreo de qué cosas necesitaban ellos para poder garantizar conectividad, y empezamos a generar unos encuentros semanales donde nos reuníamos a hablar frente a diferentes tipos de temas de memoria. Digamos que ahí empezamos a conocernos, pero ya después, cuando ya se pudo como volver a generar el encuentro de las personas en espacios públicos, donde ya se fueron como laxando un poquito todas las medidas del COVID, ya sí nos dimos como ese gran regalo para el diálogo y empezamos a encontrarnos en distintos puntos de la comunidad. Como ustedes saben, la Comuna 13 la componen muchos barrios, y hay barrios donde todavía se manejan ciertos temas de barreras invisibles, de inseguridad. Entonces buscamos puntos de encuentro donde fuera más como medio, puntos medios de encuentro, ¿cierto? Como por ejemplo el barrio Los Alcázares, nos recibimos apoyo por ejemplo del Museo Casa de la Memoria, y ahí generamos esos primeros encuentros personales donde nos conocimos. Ya luego empezamos ya a generar encuentros, digamos, en cada uno de los colectivos y a compartir más de fondo como todo ese tema de la, pues, la construcción de memoria. Allí nos reuníamos a escribir, a generar, digamos, pinturas en carteleras. Cada uno de los colectivos diseñó un taller y nosotros íbamos al taller del colectivo. Entonces así fue como se empezó a generar ese diálogo de saberes, ese diálogo de experiencias. Entonces digamos que no era como que yo llegaba y creaba las metodologías, sino que se crearon de la mano de ellos, que ya tienen una amplia experiencia de trabajo pues con otras comunidades, con gente del territorio. Fue como lo que garantizó como ese éxito, porque nos permitió acceder como a otros puntos de vista. Entonces fue muy bonito.
Bueno, por último, Camila, cuéntanos cuál fue la importancia del trabajo intergeneracional en esta iniciativa de memoria, porque sin duda aquí han convergido muchísimas edades, muchísimos perfiles de diferentes líderes y lideresas sociales, lideresas muy, muy jóvenes, ya líderes mucho más adultos, de mucha más experiencia, que han trabajado con diferentes generaciones en el territorio.
A las personas que les tocó vivir lo que es todo el tema de la Operación Orión, la Operación Mariscal, en su época eran los jóvenes de esa época y ahora son los adultos. Entonces ha habido como un tránsito ya de contar esas historias a las nuevas generaciones y también hay como una herencia, ¿cierto?, de lo que es habitar el territorio, de todo este movimiento cultural que se generaba en torno a lo que significa, resignifica la Comuna 13. Entonces hay como un, digamos, algo muy bello que uno encuentra y es que los líderes sí logran como generar esas semillitas en las nuevas generaciones. Entonces digamos que es algo como que es muy bello porque ellos incluso me decían a mí, es que nosotros ya queremos que sean los jóvenes los que se empoderen y se empoderen de los liderazgos, de las vocerías, de las narrativas, que sean ellos los que construyan, porque en esa medida nosotros podemos garantizar lo que es la transformación social. Entonces es algo muy bonito que me dejan y un aprendizaje muy grande que me dejan los líderes frente a cómo tramitar en las memorias a través de diferentes generaciones y es dándole la voz a ellos, no queriendo hablar por ellos.
Camila, muchas gracias y bueno, continuamos con este recorrido por la memoria.
Así avanza el Museo de Memoria de Colombia. Gracias, Andrea, por la información desde Medellín. Como ustedes saben, en nuestra entidad hay algo muy importante que es la construcción del Museo de Memoria de Colombia. Y por esto queremos contarles cómo avanza la obra de esta gran infraestructura que albergará todas estas historias que buscan aportar a la construcción de paz y a la construcción de memoria en nuestro país. Y por eso saludo a Carlos García, que nos trae toda la información.
Angie y estimados oyentes, los saludamos en este espacio de País con Memoria contándoles las buenas noticias desde la Dirección Técnica del Museo de la Memoria, cuya obra física reporta más del 76% de ejecución a la fecha. Igualmente destaquemos las demás dimensiones del museo, como la territorial, donde podemos conocer el alcance y la divulgación del evento más reciente a propósito del Mes del Patrimonio, celebrado en septiembre, y en el que la Dirección Técnica participó con un conversatorio virtual dedicado al ala solar, el monumento que hace parte del predio, donde actualmente se construye el museo y cuya recuperación y restauración está siendo promovida por el Centro Nacional de Memoria Histórica y otras entidades que transversalmente participan de esta iniciativa. También podemos compartir con nuestros oyentes la armonización realizada con la comunidad Wiwa en el Parque de la Independencia, el Cerro de Guadalupe y el Cabildo Indígena de Bosa. El objetivo de estas reuniones, donde se comparten saberes y cultura ancestral, estuvo acompañado por la Dirección Técnica del Museo y las autoridades indígenas provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el aspecto educativo y de extensión cultural, la Dirección Técnica del Museo y sus profesionales fueron invitados a un evento en articulación con el Banco de la República en la Biblioteca Luis Ángel Arango para reflexionar, indagar y visibilizar los puentes entre la ética restaurativa en la escuela y sus aportes para la justicia transicional en Colombia, comprendiendo la justicia restaurativa como camino tanto para el fortalecimiento de la convivencia escolar como para la superación del conflicto armado y la reparación de los daños causados. Esperen más noticias de nuestros avances y proyecciones durante el mes de octubre en este País con Memoria. Angie, nos despedimos y enviamos un abrazo a nuestros oyentes. Hasta la próxima.
Si el rojo prima en sus colores, es que está enferma de homicidas. Ahora pregunto, ¿dónde estás, hermano?
Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en País con Memoria. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, trayéndoles toda la información de estos procesos de memoria que se dan en cada uno de los lugares de Colombia. Por supuesto, también les invitamos a visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y a seguirnos en plataformas como Spotify y Spreaker. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Cuando de ti darán razón los que te desaparecieron.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.